La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado y Radio Nuevo León presentan Hablemos de Transparencia, es tu derecho, un espacio de contacto directo y diálogo sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en su programa Hablemos de Transparencia, espacio de contacto directo y diálogo sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Soy Alejandra Bocanegra y a nombre de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, lo invito a que nos escuche y participe con nosotros durante la próxima media hora en la que tendremos información de interés para usted. Iniciemos con los eventos y actividades más destacadas de la Comisión en la voz de Paola Lozano. Adelante, Paola.
Las noticias de hoy.
Muchas gracias, Alejandra. La semana pasada finalizó con gran éxito el Foro Internacional de Protección de Datos Personales en Materia Judicial, que fue organizado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado en conjunto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Poder Judicial del Estado. Al evento, que se realizó jueves y viernes, acudieron expertos en el tema de los países de España, Uruguay, Costa Rica y Argentina, y enfatizaron en la importancia de cuidar los datos personales. Entre los asistentes se encontraban ciudadanos de Nuevo León y de otras entidades como Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Coahuila y el Estado de México, entre otros. El comisionado Sergio Mares Morán fue elegido presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, la semana pasada en la reunión que se llevó a cabo en nuestro estado. Mares Morán, quien también es comisionado presidente de la Comisión de Transparencia del Estado, aseguró que las principales responsabilidades son buscar mecanismos para que los ciudadanos tengan oportunidad de acceder a la información pública a través de una plataforma virtual e impulsar para que se incluya el tema de la transparencia en las instituciones educativas. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León sancionó en su sexta sesión plenaria a la tesorera de Cerralbo Nuevo León, Esther García Zapata, con dos multas que equivalen a 52.428 pesos por reincidir en su conducta de no responder solicitudes de información y por no contestar procedimientos de inconformidad interpuestos en su contra ante este órgano jurisdiccional. La tesorera sumó un total de 308.583 pesos por reincidir en opacidad. Esta semana, el área de capacitación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado concluyó una serie de capacitaciones sobre las solicitudes de acceso a la información que se impartieron en 10 visitas a alrededor de 70 funcionarios del municipio de Juárez. Las áreas beneficiadas son la Contraloría, la Secretaría de Ayuntamiento, la Oficina de Presidencia, entre otras. Los invitamos a que acudan a las sesiones ordinarias de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, que se realizan todos los miércoles en punto de las 12 de mediodía en las instalaciones del organismo ubicado en el centro de Monterrey. En ellas se desahogan los procesos de inconformidad que los ciudadanos presentan ante la Comisión. Participa en la quinta edición del concurso de dibujo infantil y del concurso de arte transparente, en donde mediante un dibujo o un cartel debes plasmar tu visión de la transparencia, la protección de datos personales o la rendición de cuentas. En nuestro portal se encuentran los ganadores de las pasadas ediciones. Ambas convocatorias finalizan el 31 de octubre. Aún hay tiempo de participar. Consulta las bases en nuestra página web www.catinl.org.mx. Esta es la información. Muchas gracias, Alejandra.
Gracias, Paola.
La entrevista.
Y bueno, ya se encuentra con nosotros la licenciada Luisa Fernanda Lazo de la Vega García, directora de Protección de Datos y Archivo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, a quien le doy la bienvenida. Sea bienvenida, licenciada.
Gracias, Alejandra, por la invitación.
Licenciada, pues sabemos que en el área que usted preside están haciendo muchas actividades de protección de datos y también están trabajando pues con los menores para prevenir el no proteger los datos y caer en situaciones como el bullying y otros contenidos que perjudican y ponen en riesgo la integridad de las personas. Platíquenos acerca de lo que están haciendo, de un manual para menores en internet, algo así de seguridad.
Sí, mira, Alejandra, hay una guía que se llama Guía de Seguridad para Menores en Internet. Viene varias cuestiones o alertas para los padres de familia sobre cómo pueden proteger la información de sus hijos, sobre todo en las redes sociales. Esta guía o este manual, la finalidad es decirles de una forma sencilla, decirles en un lenguaje claro, conciso, y para que puedan conocer y proteger pues toda esta cuestión en las redes sociales. La comisión se ha tardado un poquito en esto, digo, ya lo tenemos elaborado, ya tiene el diseño, ya está prácticamente listo. Lo que se está haciendo, bueno, se buscó también patrocinadores, ya hay una empresa que nos va a patrocinar lo que es la impresión de lo que son los folletos y para poder empezar a pues obviamente a distribuirlos. Se está trabajando también con la Secretaría de Educación Pública para pues poder crear una logística en cuestión de esta distribución que queremos que sea en forma pues masiva a lo que son pues a los alumnos de todas estas instituciones educativas para que puedan ellos también saber qué es lo que tienen y qué pueden o no qué pueden hacer en lo que son las redes sociales.
Dice, o sea, sabía que teníamos entendido que iban a empezar a distribuir también estas guías con los maestros y padres de familia, ¿verdad?, para que bajaran la información con los alumnos. ¿Esta guía, más o menos, cuándo estaría lista para empezar con con la distribución?
Pues realmente escuelas? Yo creo que la impresión no se va a tardar más de unas 2 semanas, la impresión de esta guía, y ya a partir de ahí ya nada más va a depender lo que se maneje con la Secretaría de Educación Pública, que son los que nos van a marcar la pauta para poder tener nosotros el acercamiento directo y de forma oficial hacia los menores de edad. Realmente la guía está entendible tanto para ellos, que son chiquitines ahí, que para que puedan aprender, y también para los papás, que puedan saber qué es lo que pueden hacer y qué no pueden hacer. Vienen de prevención, cuestiones que deben de hacer para prevenir, y otras ya cuando incurriste en alguna cuestión o ya fuiste vulnerado tus datos por esta cuestión de haber difundido toda tu información, pues también viene ciertos a lo mejor formas de ayudarte y apoyarte para que puedas dirigir y hacer sentir seguro al menor de edad y que no caiga en pánico, porque a veces eso es lo que genera consecuencias pues devastadoras para la familia, para él mismo, para el menor de edad, en la cual pues lo que menos queremos es eso.
Licenciada, ¿nos puede platicar acerca de la información, el contenido pues que tiene esta guía para menores?
Sí, mira, habla de formas o contenidos sencillos, generalmente pues va de acuerdo a que pues todo lo que son los avances de la tecnología nos han dado oportunidades de aprendizaje, nos da una diversión ilimitada a través de internet, pero esto conlleva también pues cierta responsabilidad de parte de los menores, qué tanta información van a exhibir, por así decirlo, o difundir en lo que son las redes. Ciertos delitos son los que ponemos prácticamente en rojo, que son lo que es el grooming, que es cuando es el ataque de un adulto hacia un menor de edad, que lo que hacen es pues contactarlos por las redes sociales, hacerse sus amigos, y después de hacerse sus amigos, generalmente termina, o la finalidad de lo que es el grooming, es el abuso sexual del menor de edad. Cuando ya se vuelve su amigo, pues generalmente empiezan a dar cuestiones de información personal sobre dónde vive, dónde estudia, etcétera, y es como contactan estas personas a los menores de edad. El menor de edad pues obviamente no tiene la madurez para saber qué información puede o no puede compartir. Es tarea de los papás y de los tutores y de los educandos para poderles decir qué es lo que pueden y qué no pueden ellos informar, ¿no? También nos encontramos ante lo que es el ciberbullying, que es lo mismo que el bullying o el acoso escolar, pero en la internet. Cuando el menor de edad era acosado en la escuela, pues podía saber físicamente quién te estaba golpeando, quién te estaba ofendiendo, etcétera. En la internet no es así. Hay muchas aplicaciones que se encuentran en la internet. No sé si has escuchado, por ejemplo, lo que es el Snapchat, el Ask FM, el Secret, ahora que también son cuestiones o son los que a mí realmente más nos preocupan por esta cuestión en la que el acoso es totalmente anónimo y no sabes de parte de quién viene, ¿no? Entonces, a veces el menor de edad, pues sabe quién lo está golpeando en la escuela o quién está diciendo algo, pero en internet nunca sabes quién realmente es el que te está ofendiendo. Generalmente pues es el mismo que es físicamente, pero ya cuando es en la internet, en estos medios, generalmente ya es un acoso que decimos pues de forma cruel, de forma anónima y pues obviamente con mucha desventaja para el menor de edad. Nos encontramos también ante el sexting, que el sexting son prácticas que están utilizando lo que son también los menores de edad, en los cuales pues de repente se les hace fácil mandarse fotografías con poca ropa y esas fotografías son enviadas de forma masiva a otros compañeros y bueno, a eso se le denomina sexting. Son unas abreviaturas de las palabras sexo y texting o textear, que hace referencia al envío de fotos, videos o mensajes en los cuales pues son con poca ropa, ¿no? O a veces con cuestiones o formas o perfiles sugestivos de los menores de edad. Entonces, yo creo que aquí sería un ejercicio de reflexión en el cual dices, ¿hasta dónde quiero yo que conozcan y sepan de mí? Pero volvemos a lo mismo. Esta cultura debe de proporcionársela a lo que son los padres o los tutores a los menores de edad y decirles que realmente, pues si publican esa información, pues ya dejan de tener un control sobre a quién le llega toda esa información y realmente ya no hay un control, vaya, sobre eso. También nos encontramos ante lo que es el phishing, y el phishing pues no es otra cosa más que la suplantación de identidad.
Muy bien, licenciada. Pues vamos a una pausa informativa y ahorita regresamos a su programa Hablemos de Transparencia, es tu Derecho, con la licenciada Luisa Fernanda Lazo de la Vega, quien nos seguirá platicando sobre esos temas tan importantes.
En un momento regresamos.